Estimados hermanos, en primer lugar, glorifico a Dios. Le glorifico porque Él es digno de toda gloria y honra y alabanza. Porque Él es bueno y para siempre es misericordia. Y le doy gracias en especial porque en esta mañana me permite estar aquí junto a ustedes, rindiéndole el culto, y me es concedida la oportunidad de predicar. Precisamente a esto yo dediqué mi vida desde joven. El Señor me tuvo por digno de su llamamiento, me escogió para predicar el Evangelio, y me siento honrado, dichoso, cada vez que puedo hacerlo en cualquier lugar. Algunos de ustedes me conocían ya, otros quizás me están mirando por primera vez, pues noto que algunos de ustedes no les había visto, o por lo menos no recuerdo haberles visto antes. Por eso, si me lo permiten, yo tomaré unas palabras para introducirme yo mismo. Pues no me gusta como me presentan otros hermanos. Y que me dispensen, pero no me gusta mucho. Porque a veces se exagera. A veces suben un poquito el color de lo que ellos creen que es alguna capacidad o virtud, y eso más bien me empequeñece. Por esto, como no me gusta mucho, no me gusta del todo la forma en que me presentan, les pido permiso para presentarme yo mismo un poquito. ¿Lo aceptan? Pues bien, soy cubano de nacimiento y soy ciudadano cubano. Desde niño conocí esta iglesia. Y fui bautizado a la edad de 14 años. A los 17 años sentí el llamamiento de Dios para predicar el Evangelio. Pero hubo una fuerte oposición de parte de mis padres, mis familiares, y pues ellos me tenían sujeto. Y no pude dedicar mi vida en esa temprana edad. Estaba estudiando y ellos preferían que yo terminara mis estudios, que enfocara mi carrera, etc. Pero cuando cumplí la mayoría de edad, a la edad de 21 años, entonces yo dediqué mi vida para ser un discípulo de Cristo, para aceptar el Evangelio donde el Señor me enviara. Y no me arrepiento de haber hecho esta decisión. En mis primeros años como misionero y como todo novato, falto de experiencia, pero con mucho deseo de hacer la obra para la que el Señor me había llamado. Recuerdo que fue en el año 1960 que la dirección de la iglesia en Cuba pasó una circular a toda la iglesia cubana pidiendo misioneros voluntarios para establecer la obra aquí en la República de Honduras, porque hasta entonces nuestros misioneros no se habían establecido aquí. Quizás habían pasado algunos en sus recorridos de predicación, pero no se había establecido ninguno aún en este país. Y a través de esa circular, el apóstol pedía obreros voluntarios para venir a radicar aquí permanentemente para establecer nuestra obra. Cuando yo leí aquella circular, me llené de entusiasmo, de inspiración, e inmediatamente le escribí al apóstol ofreciéndome para venir a Honduras a predicar el Evangelio. Eso fue en el año 1960. Cuando recibí la respuesta, el apóstol Andarina me contestó dándome las gracias por mi ofrecimiento, pero a la vez diciéndome que que el hermano José Ramón Salas se me había adelantado por 24 horas. Es decir, mi proposición llegó por correo, él tuvo la oportunidad de llegar, o por lo menos hizo su proposición, quizás personalmente, y su proposición fue recibida antes que la mía y fue aceptada, y él fue enviado a este país a establecer la iglesia Pan de Evangelio de Dios, que es como se llamaba en aquella época. No creo que haya sido obra de la casualidad, sino que Dios así lo quiso. Pero digo esto a manera de testimonio para que sepan ustedes que mi decisión fue esa, y si Dios lo hubiera querido así, desde entonces quizás yo estuviera entre ustedes. Pero las cosas no suceden como queremos, sino como Dios entiende que deban ser. Y la mayoría de ustedes conoce cómo se fundó nuestra obra en este país, con tanto sacrificio, tanta escasez. Y es imborrable los méritos que caben a los hermanos fundadores de la obra en este nuevo lugar. Otros muchos hermanos pasaron después representando a nuestra iglesia aquí en Honduras. Pero yo realmente no pensé que me tocaría venir a residir a este lugar, puesto que ya otros habían ocupado la plaza para la que yo me propuse. Pero siempre tuve la intención de salir a cualquier lugar del mundo a predicar el Evangelio, puesto que nuestra iglesia en Cuba estaba bastante extendida, la isla es pequeña y se estaba predicando prácticamente en todo el país, y yo aspiraba a salir a otras partes del mundo a predicar el Evangelio, a levantar la bandera de nuestra iglesia. Y continué brindándome a la dirección de la iglesia para que me enviara al lugar que quisiese. Fue por el año 19, al año siguiente, creo que fue en el 61, que me señalaron como embajador a la República de Brasil. Pero ya en ese año comenzaban las dificultades para emigrar de Cuba. Se hizo difícil la salida del país por motivos que no es necesario ahora señalar. Y aunque estuvimos haciendo algunas gestiones en la embajada brasileña, se nos hizo difícil. Tratando de salir de Cuba a través de Panamá, se hizo difícil. En ese tiempo murió el apóstol Ángel María. Y entonces la junta directiva nos pidió que a él aplazásemos nuestros planes de salida hasta que se normalizara, creyendo que aquellas dificultades serían transitorias. Pero cada vez la situación fue poniéndose peor, y yo siempre con mis aspiraciones, y por más de 10 años estuve luchando por salir de Cuba para predicar el Evangelio en otros lugares. Y cuando ya había perdido las esperanzas, en el año 1979, el Señor me concedió salir con mi esposa y mis hijos. Nos radicamos temporalmente en Miami, un breve tiempo, y después la dirección de la iglesia me envió a respaldar la obra en la República de México. Allí vivimos unos 2 años en Veracruz como ayudante del obispo Joel Montejano. Después, la iglesia me envió a Puerto Rico para atender no solamente aquella isla, sino también la República Dominicana y Haití. Allí permanecimos unos 3 años. En ese tiempo mi salud se hizo un poco precaria, regresé a Estados Unidos más o menos por un año y nuevamente me enviaron a México. Por 3 años estuve también auxiliando al obispo Juan Mondeja, pero entonces residiendo en Monterrey, ciudad próxima a la frontera con Estados Unidos. Próxima, pero no, en relativamente próxima va para la extensión grande de México, pero no muy cerca todavía de la frontera. Pero bien, en esa temporada fue que yo pude visitar a Honduras. En el año 1987 visité por primera vez este país para asistir a una conferencia nacional. Y no soñaba, no imaginaba que yo vendría en otras condiciones. Pero Dios sabe todas las cosas anticipadamente. Y quiero decirles esto para que ustedes, si no lo sabían, lo sepan, y si ya lo sabían, se reafirmen en esta idea. Que todo obra para bien a aquellos a quienes Dios ama. Y que, si bien los destinos del mundo no están rígidamente determinados, pero a los fieles, a los que ponemos nuestras vidas al servicio de Dios, Él sí nos guía. Él guía nuestros pasos, nuestros movimientos, y para que esto se confirme con anticipación, en muchas ocasiones Él lo anuncia. Pues bien, en el año 1969, antes, un tiempo antes que naciera mi hijo Daniel, que ya tiene 28 años, en ese año, yo soñé que era oficial de la Marina, también uniformado de blanco, y que la alta dirigencia me había trasladado para Centroamérica. Y aquel traslado, de cierto modo, era desventajoso porque aparentemente era como una descalificación, como un castigo o algo semejante, como sucede a veces en el ejército, que a veces un militar que no se porta bien lo mandan para un lugar difícil. Pues algo así en el sueño, no es que sea en la realidad, pero en el sueño que de hace tantos años era como que a mí me habían trasladado para El Salvador a manera de disciplinarme, de castigarme de alguna manera. Pero yo me sentía libre de cargos de conciencia porque entendía que no había cometido ninguna infracción, ningún delito, que quizás se había debido a alguna mala interpretación, alguna confusión, pero aceptaba aquel traslado con alegría. Me sentía que era una dignidad. Y ya entonces, no solo sueños cambiantes, que primeramente era como un oficial de la Marina, entonces después ya era como un oficial de la Iglesia. Yo me sentía dichoso de poder representar a mi Iglesia en otro país. Eso fue, y han pasado tantos años que ya yo lo había olvidado, aunque aparece en mi libreta de notas. Yo lo había olvidado, y este año que pasó, mientras se celebraba la reunión del Concilio Superior de la Iglesia, y se señaló allí la necesidad de que la Iglesia internacionalmente diera un respaldo mayor a la obra centroamericana, pues la dirección de la Iglesia tuvo a bien señalarme a mí para venir a integrar una junta con el obispo Tomás Cedeño. Inmediatamente me acordé de aquel sueño, que por tantos años atrás el Señor había indicado que iba a ser trasladado, no precisamente a Honduras, era en el sueño era El Salvador, pero de fin de cuentas era Centroamérica, y mi traslado no ha sido para Honduras, sino para Centroamérica, que incluye a El Salvador. Entonces vi cumplido aquello que puedo decir que fue una profecía. Entonces, esto confirma que el estando aquí no se debe a mi propia voluntad, no se debe a la voluntad del obispo Tomás, ni siquiera podemos decir que se debe a la voluntad del apóstol, sino que Dios así lo tenía planeado y ya lo había anunciado con mucha anticipación y ahora se cumple. Entonces aceptemos la voluntad de Dios. Pero claro, no quiere esto decir que todas las dificultades son eliminadas. Desde agosto yo estaba luchando por llegar aquí y me había sido imposible hasta ahora por problemas migratorios. Como ya ustedes conocen, soy ciudadano cubano y parece que entre las repúblicas de Cuba y de Honduras no hay buenas relaciones diplomáticas y el consulado supremo no quiso visar mi pasaporte cubano. Tuve que sacar un documento estadounidense que llaman o permiso de reentrar al país, y son trámites muy prolongados, muy demorados, hasta que lo tuve. Entonces fue que obtuve visa para llegar aquí a Honduras y aquí estoy, gracias a Dios. De todos modos, las dificultades continúan. Pero si esto es, si ha sido y es la voluntad de Dios, yo creo que las dificultades que todavía están en el camino habrán de allanarse igualmente. Porque para Dios todas las cosas son posibles. No por mi propia voluntad, no porque yo así lo desee, pero por necesidad de la obra de Dios, para poder viajar con mayor libertad, he tenido que optar por cambiar de ciudadanía y espero dentro de poco hacerme ciudadano norteamericano. Y ya cuando lo logre, pues no estaré tan limitado como hasta el presente, porque he podido venir solamente con una visa por muy pocos días. Pero espero, Dios mediante, como ciudadano americano, poder venir con mayor libertad. Y no tan solo eso. Yo aspiro, si es la voluntad de Dios, si Él así lo quiere, yo aspiro, tanto como las leyes migratorias lo permitan, a hacerme residente de Honduras o de cualquiera de estos países, para poder establecerme permanentemente en estos lugares. Porque si así yo lo he querido y si así a esto Dios me llama, heme aquí, Señor, envíame a mí. No importan las ventajas que se pierdan, para Dios todas las cosas son posibles. Pues bien, los anuncios tomaron mucho tiempo y esta introducción también ha sido muy larga. Entonces es bueno que ya entre en materia más espiritual y que les hable, aunque sea una breve palabra, a manera de mensaje. ¿Recuerdan la escritura que fue leída? ¿A quién iban dirigidas esas palabras del maestro? A los discípulos, pero no solo a los discípulos, sino también a las gentes, a los que no eran discípulos de Cristo, a los que no eran sus seguidores. Es decir, que estas palabras el Señor las dio a sus seguidores y a los que todavía no eran sus seguidores. Y les dijo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Hagan todo lo que ellos enseñan. Las enseñanzas de ellos son buenas. Ustedes pueden aceptarlas. Pero no sigan su ejemplo, porque ellos no están respaldando la enseñanza con la práctica. Los escribas y los fariseos de aquella época habían caído en simulaciones por los maestros en distintas ocasiones les llamó hipócritas. Sus hechos no eran positivos, pero sus enseñanzas todavía lo eran. Y por eso el maestro dijo: hagan lo que ellos dicen, lo que ellos enseñan, pero no imiten su ejemplo. Como estas palabras el Señor las dijo a sus discípulos y a otras gentes, yo creo que tienen un valor permanente y que a nosotros, los discípulos de Cristo y a otras gentes, también nos vienen bien estas palabras en este tiempo. Muchos predicamos el Evangelio. Y no hay un fenómeno tan solo de la actualidad en que hay tantas denominaciones religiosas, a veces en pugnas unas con otras, lamentablemente. Desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos del apóstol Pablo, ya nos dice la Escritura que había muchos que predicaban el Evangelio con distintos motivos, con distintos propósitos, y no todos nobles. Algunos lo hacían con sinceridad, algunos por contienda, por vanagloria, pero, dijo el apóstol, pero de todos modos el Evangelio es predicado. Es decir, que hay aquellos que no son movidos por propósitos nobles, hay aquellos que no respaldan con su ejemplo lo que predican, pueden ser escuchados en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de lo que enseñan, porque si se basan en las Sagradas Escrituras, si repiten las palabras de Jesús, pueden ser escuchados. Pero si sus vidas no respalda lo que predican, no deben ser imitados. Y eso mismo yo puedo decirle de nosotros, nosotros los que nos consideramos siervos de Dios un tanto más fieles, porque consideramos que nuestra doctrina es más bíblica, es más de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Pero también dentro de nosotros, dentro de nuestra propia iglesia, hay quienes no respaldan con sus vidas a su predicación. ¿Es así o no? Lamentablemente, es lamentable, pero es una realidad. ¿Qué debe hacer un miembro de la iglesia? Ya sea miembro antiguo o miembro de tiempos más recientes, o uno que está comenzando a conocer la obra de Dios, cuando ve algún mal ejemplo de parte de algunos de los discípulos de Cristo. ¿Escandalizarse? ¿Ofenderse? ¿Ausentarse? ¿Qué debe hacer? No responde. Dijo el Señor: hay de aquellos por quienes viene el escándalo. Hay de aquellos que ponen tropiezo a uno de los pequeñitos del Señor. Porque el que tropieza y cae, el que se escandaliza, el que se ofende, el que se aparta de los caminos del Señor, su esperanza es tenebrosa. Aquel que por cualquier motivo se escandaliza y se aparta de la iglesia, se vuelve al mundo contaminado, no tiene esperanza de salvación. Pero hay de aquel por quien ese débil se escandaliza y se apaga. Es decir, que hay un juicio condenatorio para el que se escandaliza al ver un mal ejemplo y hay un juicio condenatorio para aquel que con su mal ejemplo logra que otro se escandalice. ¿Y cómo podemos evitar estos males? Siguiendo el consejo del maestro. No importaba que los escribas y los fariseos fueran hipócritas. No importaba que hicieran tales o manuales cosas reprobables. Aún así el maestro decía, hagan lo que ellos enseñan. Yo creo que siguiendo este consejo, no nos escandalizaremos. No importa que fulano o fulano haga tal o más cual otra cosa indebida. No importa que tenga un alto grado o grado pequeño en la iglesia, esté haciendo cosas feas, reprobables. Si alguno está cometiendo pecado, si alguno está deshonrando la obra de Dios con su conducta, su juicio o su responsabilidad es directa con Dios. Pero los demás, no debemos escandalizarnos por esto en ningún momento. Pero hay una tendencia muy poderosa, y es la de seguir los ejemplos más que seguir las enseñanzas. Y esto en algunas ocasiones es peligroso. Por eso el título de esta predicación es ¿qué haces? Una pregunta. Una pregunta, en primer lugar, dirigida a nosotros, los discípulos de Cristo, los misioneros, los siervos de Dios, los que hemos sido llamados para predicar el Evangelio, para llevar luz a los que andan en tinieblas, para llevar la verdad a los que no la conocen todavía. Este mensaje primeramente es para nosotros. Y la pregunta es, ¿qué haces? Fíjense, no te pregunta qué enseñas, sino qué haces. Porque es posible que nuestra enseñanza sea hermosa, porque por lo general enseñamos en público, y en público no se hacen cosas feas. Nuestra enseñanza es verdadera, pero la pregunta es, ¿qué haces? ¿Qué haces en tinieblas? ¿Qué haces en oculto? ¿Qué haces donde te ven unos pocos? ¿Qué haces donde posiblemente alguno se escandalice con tu ejemplo? ¿Qué haces? Es la pregunta del Señor para nosotros los responsables de enseñar la verdad. Y ahora, a los miembros, a los simpatizantes, a los visitantes, también la misma pregunta. ¿Qué haces? Lo que se te enseña con la Biblia en la mano, o los malos ejemplos que ves en otros, ¿qué es lo que tú haces? Lo bueno que se te dice que hagas, o lo malo que ves hacer, ¿qué haces? Contéstese cada cual esa pregunta. Contéstese cada uno a sí mismo. Porque no podrán los padres salvar a los hijos, ni los hijos a los padres. Y la responsabilidad de los pastores, de los oficiales de la iglesia, es de predicar el Evangelio y conducir el rebaño de cierto modo, pero no podemos nosotros salvarles a ustedes, ni ustedes a nosotros. Delante de Dios, la responsabilidad es enteramente personal. Y aquel día del juicio, ninguno podrá decirle, yo me aparté porque vi un mal ejemplo, porque vi una conducta impropia en fulano o en ciclano. Yo hice tal o más cual cosa indebida porque vi que otros lo estaban haciendo.
Yo me descuidé la observancia de tus mandamientos, porque vi que la mayoría estaba infringiéndolo también. Eso no vale. Eso es una excusa que no tiene valor cuando lleguemos ante el tribunal de Jesucristo. Cuando Él nos diga, no solamente qué escuchaste, sino qué hiciste. Porque la salvación es por fe, es por gracia, es un don merecido, pero ya nos alcanzó desde el momento que hemos tenido la oportunidad de escuchar el mensaje, que de una manera u otra hemos recibido el llamamiento, ya la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Pero ahora el seguimiento, en el seguimiento tiene mucho que ver las obras, las acciones, la fidelidad. Y por eso el maestro nos pregunta, ¿qué haces? Porque los miembros de la iglesia también tienen una alta responsabilidad ante sus vecinos, ante sus parientes, ante todos aquellos que todavía no han conocido la iglesia de Dios y que tal vez no tienen la oportunidad de recibir la visita de un misionero, pero pueden recibir la visita de un miembro. Y no solamente su enseñanza, sino su ejemplo puede ayudar a convertirles. Por eso el Señor a unos y a otros nos pregunta, ¿qué haces? Dios nos ayude, hermanos, a entender estas cosas y nos haga muy, muy responsables de poner en práctica la palabra de Dios, de poner en práctica la enseñanza de la verdad, venga de quien venga, pero que únicamente nos mueva a seguir los buenos ejemplos, vengan de quienes vengan, pero nunca los malos ejemplos que son destructivos y que los débiles, lamentablemente, demuestran su debilidad cuando tropiezan y se escandalizan por el mal ejemplo de cualquier otro. El fuerte, el que está sólidamente anclado en la gloria que es Cristo, este jamás se escandalizará por el mal ejemplo de ninguno. Porque si un ángel del cielo viniera predicando otro evangelio, o si un ángel con apariencia de celeste viniera dando un mal ejemplo, sea anatema, nos dice la palabra de Dios. Nosotros persistiremos firmes en la doctrina que hemos conocido, persistiremos firmes en la verdad que hemos alcanzado, y nadie nos podrá mover de ella. Porque el que se mueve es solo aquel que edificó su casa en la arena y estuvo en pie mientras no vino el viento del río. Pero cuando llegaron las contrariedades, esa casa cayó. Pero el que edifica sobre la roca firme, que es Cristo Jesús, él no se escandaliza, no es movido por ningún viento de doctrina. Es lamentable que en tantos años tantas personas se han iniciado en la iglesia como miembros, quizás como discípulos, y no perseveran por su debilidad primeramente, y tal vez porque tropezaron, no tuvieron la capacidad de tolerar, de sobrellevar las debilidades de otros, y volvieron al mundo de duda y al salir. Pero nosotros no seamos tales para perdición, sino fieles para vida eterna. Si llevamos los frutos del Espíritu de Dios, y uno de ellos, que es el amor, abunda en nosotros, nos permitirá perdonarnos los unos a los otros, sobrellevarnos los unos a los otros, y no habrá celos, inquinas, envidia, resentimiento, porque estos son frutos de la carne corruptible. Estos son señales de debilidad espiritual, pero los frutos del espíritu, caridad, gozo, paz, benignidad, tolerancia, la capacidad de tolerar las incomprensiones, las debilidades humanas, no tolerar los pecados, sino tolerar las debilidades humanas, las diferencias de opiniones, de costumbres, todas estas cosas que se necesitan para que podamos vivir en comunidad. Cuando abundamos en estos frutos del Espíritu, estaremos firmes esperando al Señor en su venida para que nos diga: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. El Señor nos dirá: ven, buen siervo y fiel, porque escuchaste muchos mensajes y muchas enseñanzas, sino porque fuiste fiel. ¿Qué hiciste? Tu fidelidad, tus acciones, tu conducta, tu comportamiento es la que te permitirá que aquel día el Señor te diga: ven, buen siervo y fiel. A esto debemos aspirar permanentemente, y por tanto no olvidemos el título del mensaje, que es una pregunta: ¿qué haces? Que el Señor nos bendiga y a todos la gloria y la honra.